¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de CE Chile. Hoy, como es habitual, tendremos interesante conversación, pero además noticias. Y quiero en particular concentrarme hoy en un hecho tremendamente importante que ha sucedido aquí en el territorio. Me refiero en la provincia de San Antonio. Para enterarnos de cuál es la información, voy a saludar a Melisa Valenzuela. Ella es la gestora del programa territorial integrado Enoturismo y Turismo de Naturaleza, que tuvo un evento hace poquito, el 12 de mayo. Se realizó este seminario de finalización del primer año de ejecución de este PTI. Melisa, un gusto en saludarte. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Alfredo? Gracias por la invitación.
No, encantado, contento de poder profundizar un poco sobre este PTI que ya he estado conversando anteriormente, entre ellos con Diego Mejías, que también tiene parte importante en el accionar de este PTI. Y cuéntanos, por favor, ¿qué pasó el reciente 12 de mayo?
Bueno, el jueves nosotros realizamos el seminario de término de este primer año de ejecución del Programa Territorial Integrado de Enoturismo y Turismo de Naturaleza. Este es un hito importante, ya que además de las charlas que se realizaron, por ejemplo, el resumen del primer año de gestión, también hubo charla de Felipe Howard, que tuvo una presentación bastante interesante sobre cómo reemprender, y también, por supuesto, estuvimos hablando sobre lo que se venía para este próximo año, segundo año, que comenzaría aproximadamente a finales de junio. Y por último, también la presentación de Lorena Regada, hablando de la asociatividad. Ella es la secretaria ejecutiva de ACHED. Bueno, aparte de todas estas charlas que tuvimos, también se generó una instancia donde pudieron los empresarios conocerse, los empresarios parte de este PTI, y lo que quisimos fue generar un hito para poder también lanzar los productos que hemos ido trabajando durante este primer año.
De acuerdo. ¿Cuáles podrían ser los principales resultados que poder mostrar en este instante, en el primer año de ejecución de este PTI, Melisa?
Bueno, uno de los productos importantes, relevantes, tiene que ver con el plan de marketing 360 para enoturismo y turismo de naturaleza. También generamos el guión turístico con relatos sobre enoturismo y también turismo de naturaleza. Y estuvimos levantando también el perfil del visitante para poder generar estas primeras estadísticas sobre la gente que llega a la provincia, cuánto gasta, por ejemplo. Y por último, también un barómetro, el que este año, el primer año, tiene una primera edición, pero ya durante el segundo vamos a tener una segunda y tercera edición.
¿Qué podríamos rescatar de este levantamiento que se ha hecho? Porque, a ver, esto es bien interesante, porque estamos hablando de productos más sofisticados en oferta turística, Melisa.
Sí, estamos hablando principalmente de turismo de intereses especiales, donde por supuesto el nicho es un poco más selectivo, donde estamos hablando de personas que, por ejemplo, te voy a dar unos ejemplos del perfil del visitante, principalmente vienen de la región metropolitana o del Gran Valparaíso, una edad promedio entre 35 a 45 años, vienen más que nada en parejas, por el fin de semana, de dos a cinco días como el promedio al que vienen. Y algo súper interesante es que vienen muchos, si bien al tema del sol y playa, también vienen muchos a ver atractivos de naturaleza. Eso nos llamó mucho la atención, tomando en cuenta que acá, por supuesto, en la provincia tenemos humedales,
claro.
Claro. Entonces nos llamó la atención de que fuese una de las motivaciones para visitar la provincia el tema de los atractivos de naturaleza.
El turismo, la industria del turismo en pandemia, sabemos perfectamente que fue tremendamente golpeada. Yo creo que todo este tipo de iniciativas que se puedan ir desarrollando van en ese camino de levantar nuevamente la industria, potenciarla. Pero aquí también hay un elemento importante que destacar, Melisa. ¿Cómo ha sido la recepción de los emprendedores, de los micro, pequeños, medianos empresarios de la zona de la provincia de San Antonio ante esta iniciativa?
Bueno, lo primero contarte que este primer año nosotros tenemos a 36 empresas que son parte del PTI. En el segundo tenemos que llegar a una meta de 51, ojalá más aún. Y de los 36 empresarios, la verdad es que la participación ha sido buena durante el último periodo, que fue el más fuerte, digamos, con talleres, capacitaciones, y ven una oportunidad también de negocio, de reinventarse un poco y también de romper la estacionalidad, no solo en la época estival, sol y playa, sino que además, por supuesto, diversificar, innovar con el turismo de naturaleza y el enoturismo.
Para aquellos empresarios que nos están escuchando en este instante, Melissa, y que tal vez no tenían idea de que estaba desarrollándose este PTI, este Programa Territorial Integrado, ¿tienen opción de ellos poder incorporarse, tener acceso a información? Cuéntanos, por favor.
Sí, bueno, como te comentaba, este segundo año tenemos que llegar a 51 empresas como meta, ojalá pasarla. Así que si las empresas de turismo de la provincia quieren ser parte de este programa, pueden encontrar información en www.rutaslitoral.cl y también enviar un correo a pti.fedefruta@gmail.com.
De acuerdo. ¿Algún requisito en particular que deba cumplir esa empresa para postular a este PTI, Melissa?
Sí, empresas formalizadas. Alojamiento por ley tienen que estar sí o sí inscritos en el servicio prestadores de Cernatur. Restaurantes, ojalá estuvieran inscritos, pero si no, no hay ningún problema, ya que por ley no es obligatorio. También queremos ampliarlo a tour operadores de turismo aventura, por ejemplo, turismo rural también, y que no tengan deudas tributarias principalmente, porque si postulamos a fondos externos al PTI, solamente las empresas que no tengan deudas tributarias van a poder formar parte de este listado de fondos externos.
De acuerdo. ¿Algún otro dato que entregar, que compartir, que quede ahí en el tintero, Melissa, sobre este levantamiento que se ha hecho?
Sí, bueno, comentarles también que dentro del plan de marketing que nosotros tenemos, estamos desarrollando una estrategia para posicionarnos de mejor manera en la región metropolitana, por supuesto, pero también no dejar de lado Valparaíso y la región de O'Higgins, ya que vienen muchos visitantes de esa zona, ya sea por el día, como excursionista o como turista, pernoctando, por supuesto, en la provincia. Y también contarles que la valorización de los servicios turísticos hoy en día está un poco bajo el promedio, así que estamos trabajando también para sofisticar la oferta y que la calidad de estos servicios mejore día a día.
De acuerdo. Y también hacer hincapié en que la idea, al final de este Programa Territorial Integrado, Melissa, tengo entendido la idea es poder generar 9 distintos o nuevos productos turísticos que puedan ir potenciando la zona.
Sí, bueno, como meta tenemos 9 experiencias turísticas o productos turísticos de enoturismo y turismo naturaleza, entonces estamos generando año a año 3 experiencias. Este programa tiene una duración de 3 años, ya vamos a entrar al segundo, así que estas experiencias son las que queremos comercializar con los operadores y por supuesto darlos a conocer a los operadores nacionales para que puedan visitar y ver que hay mucho más en la provincia de San Antonio.
Eso es, justamente hay mucho más que ofrecer, así que atención empresarios que nos están escuchando en este instante, que están relacionados directamente con la industria del turismo en las categorías que Melissa nos acaba de mencionar, vayan a buscar toda la información, incorpórense, aprovechen estos instrumentos. www.rutaslitoral.cl, ahí está toda la información. Gracias, le damos a Melissa Valenzuela, gestora de este PTI, enoturismo y turismo de naturaleza. Muchas gracias, Melissa. Y éxito en lo que será la implementación de este segundo año.
Muchas gracias, Alfredo. Y bueno, no me quiero ir sin dar las gracias también como cofinanciadores de esta actividad del jueves a la Corporación Regional de Valparaíso de Turismo y a la empresa del puerto EPSA, quienes también nos han sido asociados de este programa y parte fundamental, por supuesto, del evento que tuvimos el día jueves.
Muy bien. Hasta pronto, Melissa, que le vaya bien.
Muchas gracias.
Bien, me queda un instante para revisar por lo menos hoy los indicadores económicos para esta jornada. El dólar, 850 pesos con 78 centavos, la unidad de fomento para el día de hoy. 32.489 pesos con 56 centavos. La UTM, mes de mayo, 56.762 pesos. El valor del cobre ha ido a la baja, pero todavía está en buen precio. La libra del cobre está en 4 dólares con 26 centavos. Y el valor del barril del petróleo Brent está en 112 dólares con 8 centavos. Y rápidamente, comentar que en el exterior la moneda china tiene su peor mes de la historia y continúa a la baja. El yuan ha perdido alrededor del 7% de su valor frente al dólar y en abril registró su mayor caída mensual registrada. Aquel mes, reservas de divisas de China cayeron al máximo desde fines del 2016. Estas razones, sumadas a las restricciones por el rebrote del COVID-19, han hecho que los inversionistas desconfíen de mantener su dinero en el gigante asiático. Dejamos hasta acá la revisión de estas importantes noticias aquí en CE Chile.
Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.
En CE Chile es momento de conversar. Para eso les voy a presentar inmediatamente a nuestra invitada. Ella es Catalina Araya Lira, directora del área de educación de Fundación País Digital. Catalina, hoy un gusto saludarte, gracias por recibir nuestra invitación. ¿Cómo estás?
Hola Alfredo, muy bien, muchas gracias por esta invitación, estoy muy contenta de conversar contigo.
Vamos a hablar hoy día sobre la importancia de la mujer en el desarrollo científico y tecnológico. Fíjate que cuando uno abre este tema y uno se pone a escarbar, a investigar un poco más, se da cuenta de que no solamente en Chile hay una falta de participación femenina, sino esto es a nivel mundial. Hay cifras que entrega la UNESCO en donde oscilan entre un 28 o 32% de participación femenina en todo lo que tiene que ver con desarrollos tecnológicos a nivel mundial. Y eso obviamente también se refleja en la realidad que vive nuestro país, Catalina. ¿Cómo lo observan ustedes desde Fundación País Digital?
Bueno, es un tremendo tema, más aún, ¿cierto?, con el público que escucha esta radio y este programa principalmente, ¿cierto?, que son micro, pequeños emprendedores, pymes, etc. El tema de género es un tema que está muy en boga, ¿cierto?, y que en carreras científicas tiene repercusiones tremendas porque es muy baja la participación de mujeres en carreras que tienen que ver con las STEM, que para los que nos están escuchando, las STEM es una sigla que viene del inglés y hace referencia a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. En otras partes también se ocupa la A de artes, ¿cierto? Y es una invitación como a trabajar integradamente estas disciplinas. En Chile la participación femenina en carreras STEM oscila entre el 20% y el 30%, ¿cierto? Y eso son de mujeres que hoy día están, por una parte, creando tecnologías o siendo científicas. El tema es que esto es una repercusión, ¿cierto? Es una consecuencia de algo que ocurre mucho antes, de algo que ocurre desde la familia, desde la infancia, que se repercute en el colegio, son estereotipos que tienen que ver con aspectos culturales y que no tienen relación, ¿cierto?, con que las mujeres seamos no tan buenas para las matemáticas, la ciencia o la tecnología, sino que netamente con aspectos culturales de nuestra sociedad, ¿cierto? Sí. No solo la chilena, ¿eh? También se repercute en todas partes del mundo, lamentablemente es una tendencia. Entonces, muchas veces cuando decimos, oye, somos malas las mujeres para estos temas, no es eso, ¿cierto? Sino que hay patrones culturales que se vienen repitiendo en la sociedad y que hacen que las mujeres no accedamos a este tipo de carreras o intereses, la verdad.
Fíjate que para graficar lo que estamos conversando, esto de los estereotipos, bueno, es cosa de que piensen ustedes que nos están escuchando, recuerden su propia infancia o lo que hacen ustedes con sus hijos. Si es hombre, ¿qué le regalamos a los hombres? Autitos, autopistas, estos mecanos, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con desarrollo de este tipo de habilidades. ¿Qué le regalamos a las mujeres? Las muñecas, la cocina. Y otro tipo de regalos que de alguna u otra manera van orientados a desarrollar otro tipo de habilidades. Entonces, fíjate que a través de esto que puede parecer demasiado superficial, de alguna u otra manera también se prolonga en el desarrollo del niño y de la niña en el tiempo. Luego llegamos al colegio. ¿Sabes qué yo recuerdo? No sé si te pasó a ti, Catalina. Yo recuerdo en las clases de matemática y física, yo no era muy bueno, lo debo reconocer. Tenía compañeras, como dicen, los dos eran secas del tema de las matemáticas, la física, y trataban de participar. Y muchas veces el profesor, que curiosamente era hombre, como que no les daba mayor participación, como que costaba que las mujeres pudiesen participar más activamente en las clases. El por qué, no tengo idea. Bueno, hoy día tengo más claro lo que ha sucedido. Son estos estereotipos que uno va marcando y que de alguna u otra manera, fíjate que ese es un elemento que puede incluso desmotivar a una mujer, a una niña, sobre todo pensando en la época escolar, a justamente después desarrollar toda esta inquietud y decidir llegar a la universidad y estudiar justamente una carrera de STEM. Entonces, lo que estamos conversando no es tan superficial, es súper importante que la gente entienda, lo que están a cargo de niñas, de niños, de cómo incentivar, cómo desarrollar esta inquietud para que se puedan acercar a este tipo de conocimiento, Catalina.
Sin duda, y de hecho este espacio es justamente un espacio para visibilizar esa brecha, ¿cierto? Es en el fondo para comprender por qué se reproducen estas brechas culturales y que repercuten en que hayan pocas mujeres creando ciencia, ¿cierto? Y tecnología. Y aquí tú dijiste algo súper interesante, Alfredo, y que quiero hacer como un poquito de hincapié en el concepto de deconstrucción, ¿cierto? Que es como deconstruir aquellos patrones culturales. Lo que tú decías de que a los hombres les regalan, ¿cierto? Un robot y a las niñas una Barbie. Escucha, ¿por qué no cambiamos eso y le regalamos también un robot a una niña o una pelota o un, no sé, termómetro, un kit de medicina, tantos juegos, ¿cierto? Y a los niños también. Deconstruirlo, ¿cierto? Deconstruirlo en que eso es algo netamente cultural, no es que los hombres tengan que jugar a la pelota y las niñas no. Entonces, este movimiento que existe hoy día feminista justamente para visibilizar, ¿cierto?, estos aspectos que hemos ido aprendiendo culturalmente a lo largo de la historia y que realmente tienen repercusiones que son negativas, como por ejemplo que las mujeres no accedan a estos intereses que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Antiguamente, incluso en los libros de matemática o de ciencia, por ejemplo, se ponían más hombres, ¿cierto? En los ejemplos, los dibujos que van en los libros de clase, ¿cierto? Sí. Y eso hacía, por supuesto, que las mujeres no nos reflejemos en que un niño está aprendiendo matemática, y eso inmediatamente hace chuta. Yo no soy parte de esto, yo soy parte de del lenguaje, ¿cierto?, de la historia. Entonces las mujeres nos íbamos acercando a ese tipo de carrera. Entonces, pucha, el desafío hoy día está justamente en visibilizar, ¿cierto?, que esto es algo construido y que debemos deconstruir, volver a aprender, y poder, por otra parte, realizar acciones que nos permitan también que más niñas se acerquen a la tecnología desde la infancia, ¿cierto? No poner estereotipos, que las educadoras de párvulo accedan y acerquen la tecnología a las niñas, a los niños también, por supuesto, exacto, y de ahí en adelante, ¿cierto? Y que sea una ruta virtuosa de mujeres, niñas y niños en tecnología.
Fíjate que es tan apasionante este tema que es cosa de recordar, hacer historia. A mí la primera mujer que se me viene a la cabeza es Ada Lovelace. Cómo ella en esa época, pensemos en cuando sucedió esto, fue absolutamente disruptiva y abrió un camino que, por supuesto, en el tiempo ha ido avanzando, pero no con la fuerza que uno pudiese esperar, porque hoy día la UNESCO muestra cifras que son, la verdad, de alguna u otra manera, reflejo de lo que todavía tenemos que seguir construyendo. Mira, les quiero compartir un par de datos. Esto lo saqué del sitio web del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en el marco de la entrega de los resultados nacionales de la PSU, esto fue hace unos años atrás. La ministra de la Mujer y Equidad de Género de ese instante comentó la entrega de unos datos que tienen que ver justamente con el incentivo y la participación de las mujeres para que opten por carreras relacionadas con las STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. La cifra, 53% de las matrículas de educación superior corresponden a mujeres, ¿ya? 53%. Pero solo una de cada cuatro matrículas de áreas STEM en el año 2018 son de mujeres. Una de cada cinco matrículas en el área de tecnología en el año 2018 corresponde a mujeres. Y según el ranking de calidad universidades chilenas del año 2018, existen solo 36 universidades que tienen como parte de sus proyectos principales la investigación. Estos son datos fríos, duros, que de alguna u otra manera son el reflejo de lo que estamos conversando y la tarea que hay que realizar. A propósito de tareas, Fundación País Digital, ¿qué está haciendo hoy día en nuestro país justamente para construir este puente y para que más mujeres se puedan acercar a las carreras STEM, Catalina?
Mira, nosotros tenemos el desafío de romper estas brechas desde la primera infancia. Hoy día estamos trabajando con más de 3.000 educadoras para acercar la robótica educativa, por una parte, a las niñas y niños de todo Chile. Y eso lo estamos realizando en conjunto también con la Subsecretaría de Educación Parvularia. Ahí ya empezamos a trabajar a cortar esta brecha, ¿cierto?, que tiene tremendas repercusiones. Pero hoy día también estamos con un concurso, Sol for Tomorrow, en el cual invitamos a las niñas y niños también a crear tecnología, involucrarse con su comunidad y a partir de eso proponer soluciones tecnológicas. Este es un concurso, ¿cierto?, que invita a estudiantes de enseñanza media a trabajar, ¿cierto?, creando tecnología, pero que nosotros ponemos una cuota femenina, ¿cierto?, para incentivar justamente que sean más las niñas que estén interesándose en estos temas. Hemos ido de menos a más, ¿cierto? Partimos con un 20% de participación femenina el 2019 en este concurso, 2020 alrededor del 40%, y el año pasado tuvimos un 57% de participación femenina. Poner cuotas hoy día, que muchas veces se puede decir que es una forma de discriminación, ¿cierto? Pero es una forma de discriminación positiva justamente para que vayamos rompiendo estas brechas y ojalá a futuro no tengamos que poner cuotas y sean muchas las mujeres que participen creando tecnología, muchas las niñas que participen creando tecnología. Solo para poner un ejemplo, ¿ya?, bien cortito, nosotros lanzamos este concurso, que para todas las que nos están escuchando, las mamás que nos están escuchando, está disponible en www.solucionesparaelfuturo.cl. La semana pasada estuvimos con una de las estudiantes y nos decía, el año pasado leí las bases, leí las dos primeras líneas y dije, esto no es para mí, no puedo, y fue finalista entre los cinco equipos mejores. Entonces, realmente es algo que es cultural. Y todas podemos crear tecnología y todas podemos hacer ciencia también.
Absolutamente. Fíjate que, bueno, de hecho les voy a contar que hoy día teníamos también programado estar con una de las participantes, pero me contaba Catalina que le tocó prueba, así que no puedo acompañar. Quiero que me comentes eso, por favor, Catalina, porque a mí me ha tocado en otras oportunidades hablar con jóvenes, adolescentes, que uno los escucha y yo quedo pasado de revoluciones, porque ver en ellos las ganas, cómo se les ilumina la mirada, cómo ellos entran en un mundo que hasta tal vez hace muy poco no era pensado navegar en esas aguas, hoy día no lo ven, o sea, hoy día tienen que seguir en esas aguas porque no se ven de otra forma. Entonces, creo que el trabajo que ustedes están realizando es increíblemente trascendente y que hay que seguir traccionando. Nosotros como medio tenemos que visibilizar, por una parte, todo esto que se está haciendo, porque además de compartir, de contar, también nos sirve para incentivar justamente a la mamá, al papá, a la abuela, al tío, a la tía, para que incentiven a las niñas especialmente, y por supuesto a los niños también, pero con mayor acento a las niñas, porque ahí está la brecha, a que se acerquen a este tipo de experiencias. Volviendo a la pregunta original, ¿cómo te ha tocado a ti, me imagino, conocer a las chicas que participan de este tipo de concursos? Cuéntame, por favor, ¿cómo es la experiencia? ¿Cómo se vive desde adentro este tipo de situaciones?
La verdad es que es nuestro motivador, ¿eh? Es este motorcito que te hace seguir adelante. Cuando tú ves una niña como las que les contaba recién, que dice, oh, no, yo esto no es para mí, leo las bases y hasta aquí nomás llego, pero terminan empoderándose y creyéndose el cuento y creando proyectos increíbles y presentando ante audiencias, dando entrevistas en la televisión, en la radio, empoderada, tú dices misión cumplida y eso es un gran motivante, ¿cierto?, en el hacer las cosas. Es muy bonito ver cómo hoy día las niñas están participando, creando espacios, empoderadas, trabajando en conjunto, creando proyectos que cambian vidas, que cambian sus comunidades. Y eso es muy potente, la verdad, porque es otra forma de aprender, ¿cierto? No es solamente, entendemos que todo esto tiene un enfoque de género muy importante, de que más mujeres participemos, pero también de entregar nuevas herramientas para la educación para el futuro, ¿cierto? De nuevas formas de aprender, de integrar nuevas miradas, de trabajar colaborativamente con otros, ¿cierto? De entender el mundo, de entender el entorno en el que vivimos y entender los desafíos que estamos viviendo, ¿cierto? Si seguimos haciendo las cosas igual como las hemos estado haciendo en los últimos años, no vamos a obtener resultados distintos. Y este tipo de iniciativas invita a obtener resultados distintos, invita a profesoras y profesores también a salir, a pensar fuera de la caja, llevando otras formas de aprender a los estudiantes, ¿cierto? Un poco más desescolarizadas, pero que les permite conectar y que el aprendizaje sea significativo, que tenga emoción, ¿cierto? Uno de los ejemplos que a mí me encanta, y esta misma niña que les contaba recién, que dijo las bases no son para mí, creó el año pasado y fue finalista con su proyecto The Drop Team. Mira, ellos son de Villa Alemana, Alfredo,
¿ya?
Y no tenían agua en su colegio, simplemente llegaban todas las mañanas, agua, llegaban todas las mañanas camiones aljibes a llevarles agua para las necesidades básicas que puede tener un colegio, ustedes se imaginarán. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Chuta, nos damos cuenta que todas las mañanas la ropa amanece mojada, es decir, cae agua. Con unas placas, que tienen un nombre específico que en este minuto no las recuerdo, lograron captar diariamente 2 litros de agua con 4 placas. Entonces el colegio comienza de no tener agua a tener, durante la noche captaban 2 litros de agua, y así sucesivamente. Y eso es aprender de ciencia y tecnología, ¿cierto? Creada por estudiantes para resolver una problemática que atiende específicamente a su comunidad escolar. Entonces son nuevas formas de aprender, formas que tienen emoción, que tienen significancia y que están creando, ¿cierto? Perdón, que están rompiendo brechas que le hacen muy mal al país, le hacen mal al desarrollo de nuestro país.
Así es.
Como la brecha de género.
Fíjate que la disrupción, yo creo que hoy día es este llamado a estar siempre atentos, porque mira, si este tema es muy simple. Las soluciones, ustedes que son emprendedores, emprendedoras, lo saben, detectan una necesidad y se crea una solución. Y cuando esa solución además tiene base tecnológica, las posibilidades de escalabilidad, de desarrollo económico, de impacto social, medioambiental, se multiplican. Hoy estamos hablando de desarrollar un modelo de negocios que sea sustentable y entender bien lo que significa la sustentabilidad en el desarrollo de una economía, que se tiene que preocupar de cómo va a impactar a la sociedad, cómo se comunica, cómo se conecta con la comunidad, cómo impacta el medio ambiente y, por supuesto, cómo logra también el desarrollo de riqueza, que para eso es el objetivo de crear un negocio. Pero la mirada hoy día es distinta. Y en ese contexto, Catalina, fíjate que aquí hay algo que relevar. El trabajo que ustedes hacen con los docentes, con los profesores, es notable, porque no está en la malla curricular. O sea, esto hay que agregarlo. Entonces, que se entienda que este es un trabajo, como lo decía Catalina, y yo siempre se lo estoy diciendo acá, hay una palabra que a mí me encanta, que es la asociatividad, el trabajo colaborativo. No hay otra forma de crecer, no hay otra forma de progresar, Catalina.
¿Se apagó? Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. O sea, aquí es de eso se trata, ¿cierto? Y ese es el aporte que nosotros podemos hacer a nuestro país, a la política pública y al Estado. Mostrar otras formas también que vayan impactando en la política pública. Y justamente lo que tú decías, Alfredo, como esto no está en el currículum escolar, crear este tipo de proyectos, aprender de esta forma, lo que nosotros hicimos para facilitarle el trabajo a los profesores que deben cumplir el currículum escolar, fue hacer un match curricular, ¿cierto?, con lo que nosotros queremos que ocurra, que es trabajar colaborativamente, interdisciplinariamente, mezclando asignatura, saliendo de la caja con el currículum escolar. Y eso hoy día está a disposición a través de nuestra página solucionesparaelfuturo.cl, porque queremos que más profesores vean que esto es simple, acerquen la tecnología a sus estudiantes. Entonces, si piensan, oye, esto no es compatible con el currículum escolar, no es así. Si lo es compatible, hicimos el trabajo y está disponible gratuitamente para toda persona que quiera, no solo participar de Soluciones para el Futuro, sino que quiera integrar la mirada tecnológica en su sala de clases. Y es que, justamente porque necesitamos trabajar en colaboración, es que hicimos este esfuerzo y está disponible para cualquier persona hoy día que lo quiera hacer también.
Genial.
Que quiera integrar esta mirada.
Catalina, en el aspecto de cómo se desarrolla esta metodología, ¿en qué, desde qué curso, de qué edad, se comienza a incentivar?
Mira, desde primera infancia. La verdad es que esto debe empezar a trabajarse desde pre-kinder y kinder, ¿cierto? Para ir rompiendo brechas que después nos repercutan a futuro en carreras relacionadas y que las mujeres no participemos en ciencia y tecnología. Ahora, el concurso que nosotros estamos incentivando hoy día, que Soluciones para el Futuro, está orientado a estudiantes de enseñanza media. ¿Ya? Todas las personas, todos los estudiantes de Chile de enseñanza media que quieran participar y crear tecnología, y profesoras y profesores también, por supuesto, por favor participen y van a recibir también todo el apoyo de Fundación País Digital, que estamos ahí acompañando esta innovación pedagógica. Pero es importante, en relación a tu pregunta, que esto parta temprano, o sea, ya en la media es tarde.
Claro.
Tenemos que partir desde primera infancia, tenemos que partir desde pre-kinder, kinder, y una ruta formativa, ¿cierto?, durante toda la enseñanza básica.
Fíjate que justamente ahí iba mi pregunta para hacer hincapié en esto. La base se tiene que construir desde los primeros años. Pero cuéntame, oye, en la práctica, ¿cómo se hace eso con un, me imagino, un pequeñín de 4 o 5 años? Es comenzar a incentivar, ¿no es cierto?, esta cosita en la cabeza. ¿Cómo se hace en la práctica, Catalina?
Construyendo, este concepto que hablábamos recién, ¿cierto?
Sí.
Olvidándonos de nuestros patrones culturales, diciendo, oye, invitemos a las niñas a jugar fútbol, invitemos a los estudiantes, las niñas, niños, a crear tecnología. Hoy día la tecnología no tiene género, ¿cierto? Entonces podemos acercarla a todos. Hay recursos tecnológicos que pueden llegar a la sala de clases y desde formas muy fácil e intuitivas para un educador, incluso para una niña y niño, se pueden ya empezar a trabajar. Nosotros tenemos un proyecto que es clubpivot.cl, lo pueden revisar también, en el cual acercamos un robot a niñas y niños, por supuesto, acompañando a las educadoras en este trabajo, ¿cierto? Pero también hay otros recursos y que son gratuitos, Scratch, App Inventor, etcétera, que están disponibles, son gratuitos, y algo súper importante ahí, sobre todo para las profesoras, es que no tengan miedo, ¿cierto? Que no tengan miedo en acercarse a la tecnología. Sabemos también que este tema no se forma en las escuelas de pedagogía, entonces muchas veces se hace por motivación personal de las profesoras y profesores también, y muchas veces quedan fuera, ¿cierto? Por no saber.
Exacto.
Entonces, no le tengan miedo a conocer nuevas herramientas que van a potenciar el aprendizaje de las niñas y niños de sus salas de clase. Quería poner un ejemplo. El año pasado hicimos otro proyecto en conjunto con el Ministerio de Educación, Robotic Fest, y el segundo lugar nacional, participaron más de 8.000 personas, lo ganó un colegio de Ovalle, y la profesora se acerca a mí y me dice, Catalina, yo no tengo idea de tecnología. Soy profesora de biología, y no sé qué hago aquí en segundo lugar nacional en un torneo de robótica. Pero la respuesta es súper fácil. Ella guió ese proceso pedagógico, y eso es lo que los profesores tienen que hacer, invitar a las niñas, a los niños, a hacerse preguntas, a buscar respuestas, ¿cierto? Los niños pueden descubrir en internet todas las respuestas hoy día, ¿cierto? En Google, en YouTube, pueden aprender a programar, a mover robots, etc. Pero el que guía ese proceso pedagógico, y el que hace, o la que hace, que un grupo que no sabía nada de robótica gane el segundo lugar nacional, es la profesora que llevó ese proceso. Entonces, profesores y profesores, no le tengan miedo a la tecnología, si es la pedagogía lo que hace el cambio.
Eso, sí, notable. Fíjate que voy a compartir un extracto de un estudio que realizó Microsoft justamente en relación a este tema de cómo incentivar a las niñas por carreras STEM. Fíjate que dice el estudio, bueno, se entrevistó a 6.000 niñas y mujeres, esto fue en Estados Unidos, ¿eh? Por eso lo quiero compartir, de entre 10 y 30 años, como parte de una iniciativa que se realizó. Los resultados muestran que a pesar de la alta prioridad que se ha otorgado a las carreras STEM en las escuelas, los esfuerzos para expandir el interés y el empleo femenino en STEM y las ciencias de la computación no han funcionado tan bien como se espera. Esto es en especial verdadero en tecnología e ingeniería. Y esto lo conecto con lo que tú recién nos compartías, Catalina. Aquí el trabajo del docente, de la docente, es fundamental. Desde la pedagogía, el incentivar, el desarrollar, si no necesariamente tiene que ser, ¿no es cierto?, una persona experta en tecnología, sino entender la gran trascendencia que tiene que desde su posición, desde su rol, porque recordemos que los niños necesitan líderes, necesitan guías que les incentiven y les muestren distintos caminos. Y en ese sentido, creo yo, Catalina, el rol de las y los profesores en este mapa que tú nos comentabas que comienzan los primeros años hasta la enseñanza media, es fundamental, Catalina.
Totalmente, totalmente. El role model, ¿cierto? Sobre todo de una profesora, el impacto que pueda tener una mujer profesora en una niña creando tecnología es clave, ¿cierto? Y también ir visibilizando todas estas tremendas mujeres que tenemos aquí en Chile creando tecnología, como Alda Blani, Barbarita Lara, la propia ministra del Medio Ambiente, que es un ejemplo tremendo para nuestro país. Entonces, realmente visibilizar esas mujeres, esas científicas que hoy día están haciendo tremendos cambios, y que muestran un camino, ¿cierto? Muestran un camino de desarrollo de tecnología. Y por supuesto también de pedagogía, ¿cierto? Así. Y en eso hay muchas fundaciones, ONGs que estamos trabajando este tema. No somos los únicos en Fundación País Digital, pero es importante visibilizar, ¿cierto? Visibilizar y creo que me quedo con esto que les dije, no es tecnología, es pedagogía. Para todas las profesoras y profesores que puedan tener susto en integrar estos temas, porque los entiendo, dan miedo, quedarse con lo que saben hacer, que es enseñar y aprender, ¿cierto? Enseñar, acercar el conocimiento a las niñas y niños. Yo creo que ese es el gran camino y no dejar fuera metodologías tan hermosas como son las herramientas tecnológicas.
Absolutamente, yo creo que ahí nos tenemos que sumar todos, ¿eh? Todos tenemos que estar de alguna u otra manera contribuyendo a que esto cambie.
Así
porque
es.
Es la única forma de seguir construyendo un país diferente, Catalina. Oye, esta invitación, yo creo que también aquí hay que destacar, siempre lo digo, el trabajo colaborativo, tiene que estar todos los actores de la sociedad. Aquí también está la empresa privada. Tengo entendido, Catalina, apoyando esta iniciativa.
Sí, Soluciones para el Futuro es un concurso internacional que impulsa Samsung en todo el mundo. Se está desarrollando en este minuto en muchas partes del mundo y en Chile lo llevamos en Fundación País Digital. La colaboración es clave y si empresas tan importantes como Samsung están impulsando este tipo de proyectos, es porque también lo ven la importancia que tiene el desarrollo de tecnología desde las primeras etapas de la vida, ¿cierto? Así es que invitamos a todas y todos los niños que estén interesados en postular solucionespalfuturo.cl, tiene unos tremendos premios, la experiencia de aprendizaje es increíble, van a ser amigos, nada, los invitamos a que postulen y que nos sigan también en nuestras redes sociales, que es solveforTomorrow-Chile es el Instagram.
Rápidamente, si es que no te pongo en aprietos, Catalina, porque este concurso se está haciendo, tengo entendido, desde el año 2019.
Así es.
¿Cuál podría ser un top five? ¿Cuáles podrían ser los cinco más destacados que a ti te hayan llamado la atención por la creatividad y por el impacto que luego tiene en la solución ofrecida?
Mira, no siempre han ganado mis favoritos, voy a hacer aquí súper poco política, a mí me encantan aquellos proyectos que realmente muestran una realidad zonal. Me encantan aquellas soluciones que trabajan con lo local, con lo territorial. Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención de, plantas que son del norte de Chile, de zonas como Arica y hacia el interior, ¿cierto? Putre, que a través de plantas que nacen en el altiplano sacan no sé qué para solucionar. No sé qué. Me encantan esos proyectos, ¿cierto? Me encantan los proyectos agrícolas también, como mejorar la productividad de pequeños emprendedores, ¿cierto? Hay un caso precioso en 2019 de unos niños, ¿cierto?, que lograban como mejorar la ordeña de vacas de sectores muy rurales, de productores muy locales, con soluciones tecnológicas. Y eso mejoraba también las economías familiares. Me encantan esas soluciones realmente que hacen que sean muy locales, porque lo puedes extrapolar y muestras también las diferencias que hay en nuestro país. Entonces, esos son mis proyectos favoritos, no los que son como problemas tan globales, sino que muy locales. Nada, los invito también a conocer, hay un montón de experiencias y montones de proyectos en nuestra página web, donde pueden explorar un poquito más. El proyecto que les conté del agua en Villa Alemana, increíble. Hay proyectos que tienen relación con las fugas de gas, con los incendios en el sur. Esos son mis proyectos favoritos, ¿cierto? Que hacen referencia a lo local y que marcan la diferencia, ¿cierto? No es lo mismo un problema de Arica que Punta Arena, ni de la playa en la cordillera, no son los mismos. Y esos proyectos hay que relevarlos y mostrarlos.
Así es, la territorialidad es, la verdad, para mí también, y nosotros como espacio, es muy importante destacar, y siempre estamos hablando de la trascendencia de entender de que cada territorio tiene su propia realidad.
Identidad,
sí. Exactamente. Y eso también se da en la búsqueda de estas soluciones de las cuales Catalina nos ha estado ilustrando. Ya no nos queda nada, estamos ya en el tiempo, Catalina. Solamente reiterar la invitación. Las inscripciones están abiertas, Catalina, tengo entendido.
Inscripciones abiertas hasta el 17 de julio en www.solucionesparelfuturo.cl. Todas y todos invitados a participar.
Espectacular, así que ya lo saben, a incentivar a que las niñas, por supuesto, puedan participar de este tipo de iniciativas. Catalina Araya Lira, directora del área de educación de Fundación País Digital, nos ha acompañado y ha ayudado a entender un poco más la importancia de incentivar a las niñas para que puedan participar, para que puedan de alguna manera acercarse a estas carreras STEM, a estas disciplinas y de alguna u otra forma luego incorporarse al mundo del desarrollo de las tecnologías y así también ayudar a construir un mejor país. Catalina, un gusto haber compartido contigo. Muchas gracias.
Un gusto, Alfredo, también por esta invitación.
Y ustedes lo escucharon aquí en CE Chile.
Continuamos en Conexión Empresarial con la conducción de Alfredo Campuzano.
Bien, la invitación la dejo extendida para que mañana nos volvamos a encontrar y disfrutar de otro episodio de CE Chile. Un abrazo y que tengan una excelente jornada.
Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.